de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Esto tan bonito que está sonando se llama Olas del Sur y pertenece al disco Arenas de Luna de Daniel Minimalia. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Daniel Minimalia es guitarrista y compositor. Este disco Arenas de Luna ya tiene cierto recorrido, ya está testado, ya sabemos que es un éxito dentro y fuera de nuestro país. Y este, si no me equivoco, pues este tema era el primer single, ¿no?, que se extraía del disco.
Sí, es el tema que ha funcionado como single del disco, que viene acompañado de un videoclip del cual tengo que decir que estoy muy orgulloso de él. Porque, bueno, digamos que lo normal hubiese sido ir a la playa con la guitarra y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero siempre se busca ir un poco más allá, ¿no? Entonces recreamos un mar en cubos en 3D, buscamos una estética muy minimalista y la verdad que creo que se consigue, ¿no?, tener ese punto original mezclado con la fantasía y la emocionalidad, ¿no?, que creo que son características de mi música, así que estoy muy, muy contento también.
Además, en concreto, Olas del Sur es un tema muy emotivo. Tú además estás acostumbrado a hacer música precisamente para producciones audiovisuales, también has hecho, ¿no?, para cortos, documentales, o sea que, en definitiva, para ti lo de crear y recrear un ambiente es todo uno a través de la música o de la imagen o como...
Sí, sí, bueno, yo separo un poco las ramas, porque la verdad que no es lo mismo para mí. O sea, quiero
no
decir,
es lo mismo hacer temas para tu disco que poner música, por ejemplo, a un documental o a una pieza audiovisual.
Sí, sí, porque al poner música sobre imágenes o sobre lo que quiere un director, eso te lleva a que esté en cierta parte un poco, digamos, que ya delimitado, ¿no?, lo que
no son tus imágenes, son las imágenes de otro.
Claro, claro. Entonces, por ejemplo, por eso en mis discos hago lo que quiero y sí que tengo esa libertad de hacer mi propia música y por eso hago discos y tengo esa necesidad de mostrar lo que yo quiero hacer, ¿no?
Tú lo que sí haces es, creo yo, crear imágenes en el oyente. O sea, tú generas sensaciones en el espectador. Entonces, tu película, a lo mejor no es la misma que me formo yo como oyente, pero sí tienes esa habilidad, ¿no?, de introducirnos, como yo digo, en un ambiente, hacernos crearnos. Es yo creo, inevitable. Cuando uno escucha tus canciones, no imaginarse en algún lugar. Por ejemplo, pues escuchando esas Olas del Sur, como bien dices, yo creo que la gran mayoría nos hemos transportado a una playa de arena fina del sur de España.
Con caballos. Porque...
Con caballos.
Sí, sí, es la... casi todo el mundo me dice eso, que se imaginan un caballo en una playa del sur de España, ¿no? Sí, yo por así decirlo trabajo con emociones, ¿no? Y mis temas entre sí son bastante diferentes y eso hace que la gente cuando están en un concierto pues lo disfrute al máximo y que cada uno al fin y al cabo pues interpreta las melodías como quieres. Es bastante curioso eso, ¿no? Habría que hacer un estudio sobre las diferentes versiones que tiene la gente cuando escucha la música, ¿no? Y me lleva muchas satisfacciones, porque no cuento de dónde sale la inspiración o mira, este tema lo he hecho por esto, por lo otro, ¿no? Y hay temas que sí que los he hecho, como por ejemplo el de decir adiós, que lo hice por mis abuelos y por la pérdida de mis abuelos. Y me acuerdo que los primeros comentarios que tenía en el Facebook, sin decir absolutamente nada, era pues escuché este tema y me estaba acordando de mi madre o, ¿sabes? Ese tipo de sensaciones que al final te hace sentirte como un privilegiado, porque tienes esa suerte, ¿no?, de salir a un escenario, de hacer tu música y de transmitir emociones, que es algo universal, ¿no? Porque al principio era como el hándicap, ¿no?, que todos me decían, ¿no?, que tu música, es que claro, no llevas letra, yo creo que la gente no va a entender, todo este tipo de cosas, ¿no? Y al final es mi principal ventaja.
Y eso se ha convertido, te lo iba a decir, o sea, lo que parecía que partías con desventaja se ha convertido en una ventaja.
Totalmente, totalmente, porque estoy haciendo un lenguaje universal, principalmente a través de la guitarra, y eso se entiende en mi ciudad, se entiende aquí en Madrid, se entiende en Los Ángeles, se entiende en todos los lados, ¿no? Y por eso estoy empezando a tener esa, por suerte, esa proyección internacional que va a llevar, yo creo, a que este Arenas de Lunan tenga de vida un año y medio más, por lo menos.
Bueno, es larga vida para un disco, como yo decía, que ya tiene su recorrido. Debutaste discográficamente con Cuentos Sonoros, era el año 2012. Ya por aquel entonces te calificaron como el Michael Field español, ya partías con una responsabilidad grande sobre tus hombros.
Sí, bueno, son ese tipo de cosas, ¿no?, que surgen a veces por la necesidad un poco también de etiquetar, de esa manía que se tiene un poco, ¿no?, de esto es así, esto es asá, ¿no? Y por otro lado, yo creo que estaba haciendo un proyecto, para mí me ha llamado instrumental, parece un poco soso definirlo así, y hay una ausencia de referentes o quizás, ¿no?, de músicos similares a lo que yo hago, y al empezar a tener cierta repercusión, pues eso te hace que, bueno, pues que la gente te compare pues con Michael Field, que es de la gente, ¿no?, que ha llegado lejos haciendo música instrumental. Y bueno, sí que es cierto que, sobre todo en el primer disco, había tres o cuatro temas que funcionaron bastante bien, como Acainic o Páramos Lejanos, que tenían esas reminiscencias al Tubular Bells. Pero bueno, a partir de ahí, creo que las diferencias son mayores que las semejanzas y son ese tipo de cosas que quedará ahí en el tiempo.
Aquel disco, Cuentos Sonoros, te valió no solamente ese calificativo de Michael Field español, sino también ese de joven promesa de la música. Ahora ya, con este Arenas de Luna, Daniel Minimalia, yo creo que no es una promesa, es una realidad. ¿Cómo te sientes tú? ¿Has ganado en seguridad en este tiempo?
Sí, he de admitir que en seguridad sí que he ganado bastante. No, porque yo cuando empecé, además, bueno, venía de dejar un trabajo y todo este tipo de locuras, pues lo hacía de una manera honesta, pero no tenía ni idea de si iba a gustar, si dónde iba a llegar o no. Y sí que al ver la buena reacción del público, ¿no?, de empezar como todo el mundo delante de 15 personas y no sé, este año pues he hecho conciertos de 2.500, 2.600 o por ahí, y sí que uno gana en confianza y si antes era un poco loco, sigo siendo un poco más, ¿no? Y por eso esas ansias de tocar fuera, en el extranjero y que sí que ganan mucha confianza en el saber que, bueno...
Yo creo que sobre todo has tenido que ganar confianza en saber, no ya tanto por el éxito, que también, sino en saber que estás haciendo lo que querías hacer.
Sí, eso sí que es un éxito, eso siempre lo digo, ¿no? Que el éxito lo tuve ya hace mucho tiempo, ¿no?
Al principio a lo mejor ibas con un poquito de miedo, y ahora ya dices, no, he hecho bien.
Sí... Tampoco tenía tanto miedo. Es algo curioso, porque todo el mundo decía que qué valor le echaste, ¿no?, al dejar un poco esa vida profesional y dedicarte solo a la música. Pero era tal la necesidad de hacer lo que a uno le gusta que lo tenía que intentar, ¿no? O sea, salvo, no sé, que yo sepa, solo tenemos una vida, ya veremos. Entonces fue un acto de honestidad brutal y no me costó tanto dar el paso, ¿no? Sí que es cierto que si no me hubiese fracasado así, entre comillas, o hubiese tenido que volver atrás, eso sí que me hubiese dolido bastante.
Bueno, pero Daniel, por lo menos hubieras tenido también la satisfacción de lo intenté. Lo que no podías era quedarte en el punto en el que estabas.
Sí, pero no me iba a llegar eso, me parece a mí.
Bueno, pero eso es lo bueno, que lo tenías tan claro que ahí estás, consiguiéndolo en el camino y en un camino larguísimo. Quiero decir, el camino ya está trazado y la proyección musical, la proyección artística y la proyección internacional de Daniel Minimalia es un hecho. De Daniel Llorente Rey, que elige como nombre artístico Daniel Minimalia cuando emprende esta aventura musical allá por el 2012, como decía yo, con aquel primer disco, Cuentos Sonoros. ¿Por qué este nombre? ¿Por qué lo de Minimalia?
La verdad que lo de Llorente Rey ya me suena raro.
Ya ni siquiera, ya nadie te llama así.
No, me llama Minimalia. Los más cercanos ya me llaman Mini, ¿sabes? Por esto de abreviar que tenemos esa costumbre. Bueno, pues Minimalia es primero, siempre me ha gustado, creo que hay esa necesidad de un poco separar el músico de la persona, de diferenciarla un poco. Y por otro lado, porque es un derivado del minimalismo. Y en música, al fin y al cabo, no creo que sea tan minimalista porque tiene muchos arreglos y muchas historias, pero sí que compartía sus fundamentos, que es la sencillez y la, no sé, la transparencia a la hora de transmitir, ¿no? No busco ser el más guay de la clase, sino que lo hago por honestidad y ya, simplemente por eso.
Como la portada de Arenas de Luna, una portada muy limpia, muy clara, muy sencilla.
Sí, la verdad que sin ningún tipo de artificio. Clarita y es un poco lo que representa mi música.
Pero si recordamos un poco tu historia vital, de alguna forma parecías predestinado a la música, porque llegas música casi por casualidad y tú te aferras a ella.
Sí, llegó por bueno, me acuerdo de ese bendito regalo que fue el Walkman en la comunión.
¿Era de aquellos casi todavía que llevaban como estos auriculares que llevamos un aro aquí arriba metálico? ¿De esos primeros?
Sí, era metálico.
De diadema,
sí.
Que no lo podías compartir con nadie, claro.
Exactamente.
No como ahora, porque el Walkman. ¿Y con cinta de cassette?
Por supuesto.
O sea, un Walkman...
Sí, de toda la vida. Teníamos las cintas de cassette de mi padre y de mi tío, que tenía muchos discos en cassette de grupos de los 70... De nacionales tenía, bueno, me acuerdo de Miguel Ríos, que lo escuchaba Rock and Ríos, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. Y ahí empecé con el gusanillo de la música y después empecé a tocar la guitarra de manera autodidacta a partir de los 13 años, que le robé la guitarra a mi hermano. Fue una táctica eso, la
¿Y tu
verdad.
Hermano todo esto toca la guitarra a día de hoy o él la ha abandonado?
No, la ha abandonado. Pero estaba todo en mis planes, porque no sabía cómo conseguir una guitarra y al final mi hermano se apuntó a un curso de estos que anunciaban por la tele, de estos que te dan la guitarra y porque eres el rey de las fiestas, le debió gustar mucho.
Tu hermano era mayor que tú.
Sí, sí.
Tu hermano se compró la guitarra para ligarlo, ¿sabes?
Sí, pero vio que era más complicado de lo que parecía el anuncio, así que me quedé yo con la guitarra y subí a la guardilla. Empecé a sacar de oído pues esos temas que tanto me gustaban y sobre todo de rock. Después, lo típico, cuando empiezas a tocar, empiezas a formar grupos con los amigos de heavy, me acuerdo, Soldados de Plomo, estuve en Circus, bueno, grupos que no llegaron a nada porque éramos bastante malos, tuve que decirlo, pero fue todo una escuela, ¿no? Y a partir de ahí empecé a tocar más instrumentos, me empecé a interesar pues música como, bueno, al ser gallego, por folk tradicional, empecé a tocar el bajo en grupos de folk, empecé a hacer el piano, estuve en bastantes grupos, estaba trabajando y ahí fue cuando mis ratitos dije, voy a ser yo, fue como empecé a hacer las composiciones de cuentos sonoros.
¿A qué te dedicabas antes de la música?
Pues mira, estuve trabajando, hice carrera de empresariales, hice un máster en dirección, creación e innovación en la empresa, estuve trabajando en un banco y estuve trabajando de jefe de administración de un concesionario de coches.
Ahí es nada,
y ahí quedó todo.
Bueno, lo de la dirección y administración de empresas, a día de hoy eres empresario.
Sí, eso
te
sí
está
que
viniendo bien.
He de admitirlo que sí que me vino bien porque tuve una mentalidad bastante positiva en ese aspecto, ¿no? Porque en un momento de crisis absoluta y en lo musical ya para que no lo vamos a contar... Pues sí que tuve un enfoque muy bueno, ¿no? En el sentido que sabía que tenía que ser mi propio promotor, mi propio manager, tenía que planificar muy bien las cosas. Me inventé el nombre de manager que me puse.
¿Qué o sea que tenías una doble personalidad. Ejercías como artista
forzada.
Y como manager de ti mismo con otro nombre para venderte mejor.
Sí, exactamente.
Para que no dijera, mira, este no tiene ni manager. No.
Exactamente, cambiaba un poco el tono de voz para llamar a las solas y ese tipo de cosas. Y me puse Maximilian Power.
¿Ese era el nombre del manager?
Sí, porque soy muy fan de los Simpsons. Y hay un capítulo de los Simpsons que se cambian de nombre. Me acuerdo, y Homer Simpson, para hacerse lo interesante, se ponía Maximilian Power.
¿Tú llamabas de verdad a las salas presentándote así? ¿Y te salían conciertos? Dice, menos mal que había hecho la carrera esta de dirección y administración y creación de empresa, que si no, no sé qué hubiese sido.
Siempre vende más un Maximilian Powell que un José García. No sé por qué somos así. Entonces, sí, porque claro, tú llamas a... Es que te era complicado incluso tocar en las salas, en un momento en el que muchas veces tenías que alquilarlas, ¿no? Porque claro, empiezas de cero y te preguntan, ¿y tú quién eres? ¿Y qué tipo de música haces?
Y cuando decías, instrumental.
Claro, es esa palabra. Intentaba bordear como fuese, pero no. Entonces, para conseguir mejores días, en vez de un miércoles, a ver si me dan un jueves o un viernes.
Sí, claro, porque con la música instrumental te darían un lunes y de madrugada.
Claro, sí. El primer concierto en Madrid fue así, en Clamores, un lunes. Después fue cuando apareció Maximilian Power y empecé a tocar los jueves y los viernes.
Fíjate lo que ha hecho por ti. Bueno, estamos hablando de música instrumental, pero no las del sur. Si escuchábamos ahí unas voces maravillosas de Rosa Cedrón, porque en este disco hay algunas voces.
Tengo que comentar una cosa de Olas del Sur, de ese tema.
A ver.
Porque nadie me lo ha preguntado. Y es súper curioso, porque hay una parte en que, por cierto, colabora Rosa Cedrón, voz de Luarna Lubre, en este tema. Y hay una parte en que dice una palabra que se llama Miesere, y la repite constantemente. Y es como el aserje de las ketchup. No tiene significado ninguno.
Vamos a decirle a Nacho Cerezo que, por favor, si nos puede recuperar un poquito de ese corte 2 del disco de Olas del Sur, a ver si llegamos a...
Debe empezar en el 1.50.
Eso podemos decir que es el estribillo.
Sí, yo creo que sí.
Como el aserje de las ketchup. Pero las ketchup, sabes que fue muy polémico porque decían que eso podía ser una invocación.
Hombre, en este caso no fuese la intención.
A ver, Daniel, entonces destápanos el misterio.
No, simple y llanamente que es una palabra inventada. Había estado escuchando voces iraníes 3 o 4 días antes y que esto en el subconsciente se te va quedando. Hay un batiburrillo raro y me daba la sensación de que en una parte de un tema alguien decía miesele, que tampoco era, porque lo volví a escuchar y decía otra cosa más rara. Entonces miesele me lo inventé y entonces hice...
Así es como escribes las letras.
Y hice el arreglo de este tema, sí.
Daniel, menos mal que haces música instrumental, permíteme la broma. Vamos a escuchar Latidos, que también está en Arenas de Luna de Daniel Minimalia, porque vamos a ir viendo los diferentes contrastes según van sonando los temas, son muy diferentes unos de otros.
Sí, tanto como entre el primero y el segundo disco, la verdad que el repertorio es bastante, bastante diverso.
¿Y cuál es el nexo de unión que tú buscas, si es que lo buscas o que crees que surge?
Yo creo que es el estilo, la manera de hacer las cosas, ¿no? La gente lo identifica muy bien, ¿no? Yo creo que la emocionalidad, ¿no? Quizás la sensibilidad en los temas, hay como una, aunque no lo parezca, hay una columna vertebral en todos ellos.
¿De Latidos qué nos dirías?
Pues que es el tema preferido en directo para la gente.
Thank you.
101.3 y 106 FM.
Blas, Blas,
¿qué?
He leído que ahora es la semana azul de Ford.
Sí, Epi, así es, y tienen unos precios increíbles.
Ya, pero si es del 1 al 20 de noviembre, ¿por qué lo llaman la semana azul de Ford? Son casi 3 semanas, Blas.
No sé, Epi, no se habrán dado cuenta. Quédate con que en Ford tienen unos precios increíbles en todos sus coches.
Ah, vale, precios increíbles.
Eso.
Ya, pero ¿y lo de la semana, Blas?
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Estamos con Daniel Minimalia disfrutando de su disco Arenas de Luna. Daniel, guitarrista, compositor, y este disco Arenas de Luna, que si no me equivoco se grabó entre Orense y Madrid.
Uh-huh. Donde mejor grabo es en casa.
¿Sigues viviendo en Orense?
Bueno, más o menos, a medias. Vivo más aquí en Madrid, pero sí que me gusta grabar en Orense porque bueno, digamos que mantengo esa frescura, ¿no? de las primeras composiciones.
Y producido por Sebastián Mato.
Sebastián Mato, y después fue mezclado aquí por Felipe Guevara, aquí en Madrid, que bueno, ha trabajado con gente importante, ahora no sé si con Pablo Alborán, con Rafael, con bueno, mucha gente, y bueno, le puso la guinda a la grabación.
¿Y los músicos? Porque claro, tú tocas... ¿Qué tocas? Porque tú tocas
músicos,
piano...
Músicos no
tocas...
había ninguno porque lo grabé yo todo.
Todo tú. ¿Y para directo sí. Entonces cómo te lo vas...?
Sí, ahora para directo lo que he hecho es, según esté tocando, tengo una banda diferente, ¿no? En Madrid tengo una banda para Madrid y cercanías, por así decirlo. En Galicia tengo otra, en Cataluña tengo otra, en Estados Unidos tengo otra banda. Entonces voy, según donde vaya tocando, voy usando unos músicos otros.
Por ejemplo, ¿cómo se hace una banda en Estados Unidos?
Pues, bueno, pues la verdad que poniendo... En mi caso fue porque conocí al director musical de Jennifer López y me mandó, bueno, currículums o gente de músicos y contacté con ellos, nada, les envié un poco las partituras, los MP3, ensayamos y para adentro.
Vaya, parece sencillo, dicho así.
Bueno, resumido, claro está.
Es que lo has contado con una simplicidad que dices, sí. Me pongo yo mañana y me hago...
No, bueno, sí, es que... no sé, yo siempre soy, aunque tengo un carácter así bastante tranquilo, soy bastante echado para adelante para muchas cosas, ¿no? Y me acuerdo, sí, fui a Los Ángeles, fui solo y hice allí mi casting, alquilé mi teatro y por
¿qué
suerte...
¿Qué pasó con el manager cuando te fuiste a Estados Unidos la primera vez?
Ah, no, allí lo de Maximilian Powell ya no, eso sí que suena cachondeo allí. Allí no, tal, no, allí ya no me funcionaba, ¿no? Ahora tengo uno de verdad allí. Ahora tengo uno de verdad. Pero ves, ahí sí que tengo que decir que la mentalidad es completamente opuesta, porque simple y llanamente escuchando la música, pues me dieron un día estupendo para tocar en el Kinkin Theater en marzo, allí en un teatro en el corazón de Hollywood, y la verdad que me fui bien y me pusieron facilidades, todo hay que admitirlo.
¿Y cómo es que, aun teniendo ya ese manager allí que te facilita las cosas, tienes tantos frentes abiertos que hasta se te puede olvidar el día de tu cumpleaños?
Jolín, os enteráis de todo.
Te tiene que llamar tu madre, Daniel, para recordarte que es tu cumpleaños.
Sí, fue, sí.
¿Fue un depiste?
Se me olvidó, de verdad, que se me olvidó por completo. Yo que me llama felicidad, yo, ¿por qué?
Por los premios, las nominaciones.
Claro, es el jet lag de tanto viaje que se te olvidan las cosas.
Te has ido a hacer las Américas en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Porque ya te estás colonizando, ya vamos sí. Costa este, costa
poquito
oeste, vamos cubriendo Miami, Hollywood.
Sí, una vez que digamos que ya tenía por seguro de que tenía un proyecto que funcionaba y que a la vez era tan universal, pues empecé a hacer conciertos en el área de California, en Los Ángeles, y la verdad que me fue muy bien. La verdad que haciendo ni la décima parte del esfuerzo que hice aquí.
O sea, que allí tuve, te tratan mejor que aquí.
A nivel industria, a ver, hay que separar, ¿no? Digamos, por un lado está el público, la gente que te escucha y te va conociendo.
El cariño aquí es muy grande.
Y va a los conciertos. Y otra cosa es que, de una manera directa o indirecta, estoy en una industria. Y ahí sí que, pues oye, no me siento muy bien tratado, la verdad, ¿no? Cuando uno ya por sí solo está demostrando y está metiendo tanta gente en los conciertos que aún así le cueste tanto hacer las cosas, pues la verdad que, oye, uno lo hace con toda humildad, pero también tiene su orgullo, ¿no? Y entonces por eso empecé a hacer cosas fuera.
Sí, y el entramado está montado de tal manera que para cualquiera que quiera buscarse la vida viniendo de fuera es más sencillo.
Sí, seas músico o quieras hacer una empresa de, no sé, de lo que sea, ¿no? Tienes más facilidades, hay más dinamismo, hay otra mentalidad de hacer cosas, del emprendimiento está a la orden del día.
¿Y tú te fuiste de forma premeditada o sea, con este plan de negocio que tú te habías hecho cuando te embarcas en la música, te vas de manera premeditada allí o dices voy a probar suerte y a ver?
No, fui a probar como la filosofía del primer día de creo en lo que hago y hay un mundo ahí fuera, ¿no? Entonces ahí fui con mis guitarras, con mi valor, con mis narices, con el dinero que venía ahorrando de los últimos conciertos que había agotado entradas. Entonces fui allí.
O sea, con lo que ganaste aquí, te lo gastaste allí.
Sí, dicho así también, simplemente sí. pero bueno, tuve la suerte de calar bien en el público, en la industria, eso me hizo...
¿Y lo que ganaste allí te lo has gastado en el disco?
Vamos moviéndolo. No, eso lo voy a gastar en un futuro en... Tengo una gira ahora en Reino Unido por 7 teatros y también ahora voy a ir a Estonia también, grandes países. Y tengo planes sobre Europa ahora para hacer una gira así bastante extensa y ahí irá también. Y bueno, Estados Unidos lo que te da es una proyección internacional, ¿no? El que te reconozcan en Hollywood, te reconozcan en Los Ángeles o que te inviten a los premios Billboard en Miami o todo ese tipo de cosas es un escaparate a nivel mundial, ¿no? Entonces... eso te facilita mucho las cosas y bueno, desde el punto de vista personal, pues tener la oportunidad de estar charlando con Santana 10 minutos o ese tipo de cosas que bueno, quedan ahí para el recuerdo.
Está claro que tú te defiendes muy bien solito. ¿Cuántos instrumentos tocas tú?
Sobre 12 o 13, no sé si alguno bien, pero...
Y esto empezando con 13 años prácticamente. Bueno, no te voy a preguntar los que tienes, pero eres joven, o sea que te ha cundido
no,
el tiempo.
No, 31, no tengo problema de contar. Oh, no sé si se me ha olvidado otro cumpleaños por el medio, pero creo que son 30.
Menos mal que está ahí tu madre para recordártelos. Una madre siempre es una madre. Una guitarra arropada con otros instrumentos en los discos de Daniel Minimalia suena excepcionalmente bien, pero la guitarra desnuda también suena excepcionalmente bien. ¿A ti cómo te gusta más?
Depende, yo para hacer conciertos me gusta ir arropado, porque eso me da más libertad para hacer un poco más el ganso con la guitarra.
Bueno, pues aquí vienes solo y con
no,
guitarra.
No, aquí tengo que venir serio. Aquí tengo
¿vienes
que
serio? Bueno, pues lo que tú quieras. Tú ya es la guitarra, bueno, tú y yo son los micrófonos de Onda Madrid, Daniel estupendo. Minimalia.
Bueno, esto es un vals. El vals del trapecista que a mucha gente le gusta mucho. Es del primer disco. Y nada, suena así. Thank you.
Daniel Minimalia, a la hora de componer, ¿con qué instrumento te sientes más cómodo? ¿Con la guitarra? ¿Con el piano?
Depende. Suelo hacer más con la guitarra y algunos con el piano. Pero más a gusto con la guitarra. Ahora, por ejemplo, para los temas nuevos del disco que ya anda ahí por la cabeza, utilizando mucho la guitarra eléctrica.
Pero si prevés que este disco todavía le queda un recorrido largo, ¿piensas retrasar o esperar aunque tengas ya el nuevo preparado para publicarlo?
Sí, no, de hecho el nuevo voy a intentar, si todo va bien, grabarlo en Navidades. En el mes ese que iba a tener de vacaciones lo voy a tener para grabar el disco. pero sí, creo que lo voy a retrasar, ¿no? En teoría era para finales de este año que entra, el 2016. Pero bueno, visto el recorrido que puede tener este Arenas de Luna, creo que se editará a principios del 17.
Sin prisa, pero sin pausa.
Exactamente. Sí, hay que ser constante. Eso es una cosa que tenía muy claro, ¿no? El estar constantemente, pues, o creando, haciendo conciertos o lo que sea.
Daniel Minimalia, has dicho que tienes intención de irte otra vez a la guitarra eléctrica, que eso sería un poco volver a los comienzos. Me refiero a esos grupos de rock.
Pues sí, le has dado en el clavo. Sí, va a ser un poco más recuperando, ¿no?, a ese chaval que estaba en la guardia con la guitarra eléctrica y sacando esos solos de los años 70. O sea, no creo que pierda la esencia, porque eso creo que siempre está ahí, pero sí que va a ser más guitarrero.
Pero aparte de esas influencias de los 70, de ese disco de Miguel Ríos, de ese Rock and Ríos que tanto te marcó, hay otro grupo que te marcó, y mucho, Los Héroes del Silencio, hasta el punto de que en este disco todos los temas son tuyos, salvo una versión, que es esta que está sonando, El Estanque, un tema de Héroes del Silencio, de los primeros que tú sacaste a la guitarra.
Pues sí, exactamente, sí, era... Este disco yo creo que me llegó más por mi hermano, un amigo de mi hermano, que era del Marno Cesa. Y bueno, fue de esos grupos que también estaban separados cuando era seguidor de ellos. Y fue este tema de los primeros que aprendí a tocar. Me acuerdo que hacía versiones con un cassette y con otro cassette, grababa y hacía ahí un batiburrillo un tanto raro. Y en el repertorio de los conciertos de cuentos sonoros lo incluí en los conciertos y la gente le gustó mucho. Entonces, para este segundo disco, Arenas de Luna, mimeticé un poco el tema para que sonase lo máximo a mí, y me apetecía mucho, pues, que se incluyese en el disco y hacer como un pequeño homenaje.
Onda Madrid.
Daniel Minimalia, ya has utilizado tú mismo en alguna ocasión en esta charla una expresión que es algo así como llevarlo a mi terreno, lo decías con esa versión del estanque de Héroes del Silencio, a mi manera. Es cierto que tienes un estilo, un sello propio, pero ¿cómo lo consigues? ¿Cómo se consigue diferenciarse musicalmente como artista, pues tocando no la guitarra sé. Como guitarrista?
Rosa Cedrón el otro día me dijo, es que tienes suerte. No, porque sí que es cierto que hay ciertas cosas que sí que son innatas, ¿no? Hay gente que simple y llanamente por verla en un escenario ya te transmite y otra no. Y yo a lo mejor soy de esos afortunados, pues que tengo una manera de hacer las cosas o de subirme al escenario y transmitir, ¿no? O sea, por, no sé, tu gestualidad, la música que haces, yo creo que es un cúmulo de factores, ¿no? No es algo premeditado, no sé, me sale así, no es una fórmula que aplique ni nada.
Pero, por ejemplo, cuando tú mismo has dicho llevarlo a mi terreno, hacerlo a mi manera, ¿qué sonoridad buscas? ¿Cuándo sientes que realmente, por ejemplo, un tema ajeno se convierte en un tema de Daniel Minimalia?
Pues yo creo, bueno, en este caso, porque Arenas de Luna era un disco muy, muy acústico, bueno, muy de guitarra española, por así decirlo. Entonces, bueno, y utilicé la misma instrumentación que utilicé en temas míos como Latidos, los utilicé, digamos, ese molde para el estanque, ¿no? Ese tipo de arreglo de cuerdas, la manera un poco de tocar la guitarra, muy melódica. Y además, a la gente que no conoce el tema, porque alguna hay, o sea, el original me refiero, no, digamos que lo ve como mío, no le suena fuera de sitio, entonces eso es una buena señal.
De cualquier forma, este disco Arenas de Luna es todo un viaje sonoro, porque hemos hablado del eclecticismo que hay en el disco, hay desde influencias aflamencadas, con palmas, con cajones, influencias de la música francesa en algún tema, otro tema más electrónico, más rockero. Cada tema es como un viaje y si escuchas el disco en su conjunto, pues insisto, es un viaje sonoro en el que al final el resultado es que suena a Daniel Minimalia.
Pues sí, y en el...
Porque podría haber resultado un batiburrillo, pero no.
Sí, eso sí que es complejo, porque sí que yo conozco artistas o músicos que sí que han hecho discos muy, muy heterogéneos en cuanto a género musical y escuchas el disco entero y es como es como a veces como mejillones con nocilla, no sé si se me permite esta comparación tan cutre. Y en mi caso no tengo esa suerte de tener un trademark, una manera. Y en los conciertos el eclecticismo se nota muchísimo más. Es algo que agradece mucho a la gente. Porque en un repertorio de 15 o 16 temas en los que hay temas como Párvula Esencia, que es Gypsy Jazz, hay El Eco de un Sueño al final, que es rock, hay El Extraño Viaje, que es heavy, melódico, El Decir Adiós, que es un tema clásico, el Vals del Trapecista que toqué antes. Es una infinidad de colores con cosas en común, o por lo menos eso es lo que me dice la gente, que se le pone la piel de gallina, y eso es lo mejor que te pueden decir. Y sobre todo, yo lo que noto mucho después de los conciertos, aparte de que ahora casi estoy más tiempo firmando que tocando, es que esa sensación de agradecimiento. O sea, la gente está muy agradecida o sabe valorar mucho esa, o sea, la gente no es tonta y nota esa honestidad o esa manera de decir que tú estás haciendo lo que realmente quieres y que no estás moldeado por la industria o lo que sea, ¿no? Y eso, yo recibo muchos, muchos gracias. Gracias por la música que haces, ¿no?
Porque este disco, ¿con qué se ha editado? ¿Quién lo ha editado? ¿Es autoproducido? ¿Cómo es? Estoy buscando a ver si tengo aquí algún sello reconocible. Pone Zouma Records.
Exactamente. Es un sello de independiente de Orense. Tuve ofertas de, bueno, alguno de la Warner y todo este tipo de cosas.
¿Tú crees que una multinacional te hubiera dejado sacar un disco como este cuanto a esa variedad?
No, para nada. No, además he tenido alguna propuesta. Y se quería meter en donde no lo llamaban.
Claro, te querían dar demasiadas pautas de lo que funciona, esto que te dicen ahora. Es que esto se vende, esto no se vende. Y dices, no, mira, es que yo quiero ser Daniel Minimalia, independientemente del número de discos que venda. Y luego a la larga, pues, como decíamos al principio, mejor te ha ido así.
Sí, no, yo creo que voy por el camino correcto. Tengo mis dolores de cabeza, ese tipo de cosas. Pero hay pocos refranes a los que yo estoy muy de acuerdo, frases hechas. pero que el tiempo te coloca en tu sitio, yo creo que es de los pocos más o menos acertados, ¿no? Y yo hago música, tengo trabajo, soy bastante constante, entonces yo creo que al final, no sé en cuántos años, pero acabaré donde tenga que acabar. No sé exactamente muy bien el sitio, ¿no? Pero sí que creo que que merece la pena ir por el camino correcto, ¿no? Y nunca... Y además me llevo metiendo con la industria muchos años, en los bares, con los amigos, entonces ahora tampoco quiero... O sea, si alguien me ofrece, pues sigo pensando lo mismo y que nada, conmigo que no cuenten.
¿Y dónde te gustaría acabar? Dices, acabaré donde tengo que acabar. ¿Cómo te gustaría o dónde te gustaría estar dentro de 20 años?
No lo sé, no en ningún lugar concreto, sino siguiendo, hablando de mis discos y haciendo conciertos. Nada en concreto, ¿no? Cuando a veces te preguntan, oye, ¿en qué sitio te gustaría tocar? Así como todo el mundo espera que le digas, hay un estadio ahí en Londres o cualquier cosa. A mí no.
¿Y piensas premeditadamente en el nuevo disco, por ejemplo, el que ya estás preparando? ¿Piensas en esa continuidad o compones según va surgiendo cada tema, por esta disparidad que decimos de estilos?
No, según me va saliendo. La verdad que en eso sí que intento conservar esa frescura, ¿no? Sí que ahora es diferente porque dices, oye, la gente lo va a escuchar, o hay gente que está deseando escuchar el disco y a ver si va a
decir... El primero sentías que lo hacías para ti.
Sí,
y ahora
el
ya
segundo
sí,
a medias, y el tercero ya tiene esa sensación. Pero bueno, yo de lo que tengo hecho sí que estoy bastante contento. Porque tiene también otros colores... Bueno, esto se adelantaría mucho, pero bueno, ya que estamos... Tiene otros colores más de... Tiene pinceladas más de Pink Floyd con mezcla un poco celta, pero se me sigue identificando, creo. Y creo que va a ser un paso a mayores, ¿no? Creo que... No sé si soy muy atrevido a estas alturas, porque aún no lo tengo grabado, pero creo que va a ser el disco más completo.
Bueno, eso es para la próxima. Veremos. Para la próxima visita que nos haga Daniel Minimalia aquí a Onda Madrid, a este programa de Uno en Uno. Como sigues ahí abrazado a tu guitarra,
sí.
Haces.
Bueno, si quieres coger algo, pues me acompañas.
No estoy ni para tocar palmas porque te puedes tropear el tema, pero a ver, okay. ¿Qué quieres hacer tú en directo?
Bueno, voy a tocar una pinceladita de estos temas clásicos que tengo con la guitarra española, que también es de los favoritos, porque hay un momento en la dinámica del concierto que he hecho a todos los músicos del escenario y me quedo yo solo a hablar con la gente y a tocar este tema.
Vamos con
él. Vamos allá.
Daniel, muy bonito.
Muchas gracias.
Estábamos muchas aquí gracias. Nacho Cerezo y yo ya entrando, rozando el éxtasis,
entrance,
disfrutando de tu guitarra y también supongo todos los oyentes de Onda Madrid que nos están sintonizando en este momento. Daniel Minimalia, un hombre pues que ya ha emprendido el camino de conquistar el mundo y ahí está, en el camino está. Y a todo esto, el público. Ya has hablado que a nivel industrial, por ejemplo, en América, pues la cosa está como mejor afianzada para que un artista se pueda desenvolver. Pero, ¿tú a qué público crees que llegas? ¿Ves en los conciertos?
Me he llevado muchísimas sorpresas en eso.
Sí,
he de admitirlo. Yo al principio cuando empezaba y todo el mundo decía, esto nada. Yo pensaba en algo intermedio. Yo pensaba que iba a llegar a lo mejor gente que consumía un tipo de música o que tenía cierta cultura musical, por así decirlo, y que, bueno, de media pues tendría 150, 200 personas, ¿no? Pero me he llevado muchísimas sorpresas, ¿no? Porque yo siempre bajo, primero que al final hubiese tanta gente en los conciertos, y después yo siempre bajo e intento hablar con todo el mundo. Y
pues se te va complicando la cosa.
Sí, pero me he encontrado mucha gente, digamos, que consume lo que echan por la radio, por así decirlo, y que te viene toda emocionada diciendo que, no sé, en la vida pensaba que le iba a gustar algo que en lo que no tuviese estribillos ni voz, digamos. Gente, no sé, el público es muy ecléctico, gente muy mayor, gente, vienen rockeros, vienen gente de edad media, de no sé, de mediana edad, quiero decir.
Sí, y... no de la edad media, esto de viajar en el tiempo todavía,
ya sería,
te hemos entendido. Te
sería
hemos
muy
entendido.
Fenómeno ya para eso. Y me lleva muchísimas sorpresas, ¿no? No me esperaba llegar tanto a la gente, que fuese algo tan, tan popular, ¿no? Porque además he tenido de estos... Obviamente los conciertos que haces tú y la gente que paga una entrada es porque ya te conoce, ¿no? Pero ha habido esos conciertos que haces a lo mejor en las fiestas de una ciudad, que tocas en la Plaza Mayor y hay mucha gente pues que va porque
son las fiestas.
Claro, porque
y
se ofrece
va
gratuito
lo que haya,
y claro, pues dices, oye, a lo mejor echan de menos una orquesta con una cantante estas que enseña las piernas y tal y cual. A ver qué.
Tú todavía no has necesitado enseñar las piernas a los conciertos.
De momento no, espero que no. Y la verdad que te lleva sorpresas porque llega todo el mundo. Entonces eso sí que es muy... No sé, es la leche, eso no me lo esperaba.
Vamos a escuchar otro poquito de uno de esos temas así con algo de voz, porque ahí está Rosa Cedrón en Arenas de Luna, el que da título al disco, ¿te parece?
Sí, no era muy amigo yo de ponerle el nombre a un disco, el de un tema al disco. Pero bueno, Arenas de Luna me gustaba mucho porque es un título muy onírico, ¿no? También Arenas de Luna, yo creo que cada uno se imagina unas Arenas de Luna parecidas pero diferentes. Y bueno, digamos que ese contenido onírico es un poco un fundamento de la música que hago.
Daniel Minimalia, crecido en Orense, ¿naciste allí?
Nací en Vitoria.
Bueno, pero como gallego ahí... ¿qué?
Sí, no, porque llegué con 3 años a Orense, entonces...
Sí, yo lo que te iba a preguntar es si eres supersticioso.
No, de esas cosas no tengo nada, nada de nada.
O sea, que tú antes de los conciertos, aunque te vayas a Hollywood a tocar, no tienes ningún ritual ni nada por el estilo.
No, intento dar pasos grandes antes de entrar, pero porque me relaja, no porque tal. No es porque...
Es como estiramientos.
Sí, algo así.
Y a todo esto, ¿tocar la guitarra? Porque para no perder forma como instrumentista, ¿tú practicas a diario?
Uf, hay días que la verdad que no tanto como yo quisiese, ¿no? Porque estás ocupado con otras cosas relativas a la música que no es tanto, ¿no? Pero, no sé, ahora, por ejemplo, que voy a tomar ese mes para componer, pues estaré 6 o 7 horas al día, más o menos.
¿Tocando?
Sí, pero bueno, digamos que como nos decían en el colegio, descanso estudiando otra asignatura. Es decir, que a lo mejor estoy 2 horas con la guitarra, después cojo el piano, entonces empiezo a construir
las
cosas.
Ahí es nada, pero 8 horas, dale que te pego a todos los instrumentos que tienes en tu casa.
Sí.
Tienes ahí tu pequeño, no sé si decir estudio, aunque no grabes
sí,
ahí.
Sí, no, tengo mi pequeño estudio para hacer las composiciones y grabarlas antes del disco, me llega y me sobra. Y después, bueno, nunca he tenido mucha vida social, entonces, no.
O sea, que has encontrado tu vida social a través de la música. ¿Cuál es el instrumento más raro que tocas?
Pues uno que no sé ni qué nombre tiene, me trajeron de Bangladesh y es una cosa, no sé cómo definirla, porque es un cacho de madera con 3 alambres y bueno, solo he reproducido 3 o 4 notas, pero bueno, las meteré. Pero no tengo ni idea cómo se llama.
Te voy a hacer una propuesta.
Dígame.
A la vuelta, cuando vuelvas de hacer las Américas, vienes por aquí, me cuentas cómo te ha ido y te traes el instrumento ese de nombre desconocido.
Venga,
y
va.
Y tocas unos acordes. ¿Aceptas el reto?
Unos acordes... 3 segundos, a lo mejor, de concierto.
Un concierto de 3 segundos de Daniel Minimalia. Muchísimas gracias.
Nada,
mucha suerte, no te
placer.
Hace falta. Mucho trabajo, que es el que tú pones, y mucho entusiasmo. Nacho Cerezo en la realización técnica. Nos despedimos con Electra, que es una muestra muy distinta a lo que ha venido sonando de los temas que hay en este disco de Daniel Minimalia, Arenas de Luna. Didi.
No, iba a decir una curiosidad que el del otro día, que es el tema que más se escucha en internet, me dio una sorpresa, Electra.
Pues tienes el que más se escucha en los conciertos, el que más se escucha en internet, sí, el que más se escuchan
es que
del disco.
Todos buenísimos, sí.
Gracias, Daniel.
Un placer.